¿Qué tal? Muy buen día, Susana Saad, te saluda.
¿Qué tal, Susana? Buen día. También le mando un saludo muy grande a toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, Mariano. Queríamos hablar con vos con respecto a este informe. La verdad que nos sorprendió y angustió también a los santiagueños, que tiene que ver con nuestra provincia, Santiago del Estero, que sí. Es una de las más, o es la más pobre de la República sí. Argentina.
Sí, bueno, este es un ranking que lo venimos encabezando hace muchos años, ¿no es cierto? Así que de sorpresa por mi parte no ha habido, porque si vemos los informes desde el 2016, 2017, este 44% de pobreza de la que afecta a las personas es una constante en nuestro país,
bien,
en las provincias sobre todo.
Bien, exactamente. ¿Y a qué se debe esta pobreza? ¿Qué nos podrías decir con respecto a las investigaciones, a los informes? ¿Por qué es una de las más pobres, Santiago del Estero?
Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una aclaración de qué es lo que mide el INDEC.
Dale.
Y después, si quieres, te doy un pantallazo sobre las causas de la pobreza para Santiago.
Dale, por favor.
Porque es importante saber que esta es una medición de la pobreza por ingresos, nada más. ¿Eso qué quiere decir? Que se compara el ingreso de una familia, que es encuestada periódicamente, con una canasta de bienes y servicios construida por el INDEC, que tiene alimentos, tiene vestimenta, tiene algunos servicios, y a esos bienes y servicios se los pondera por su precio. Entonces se compara el ingreso de una familia con esa canasta, que también vale cierto dinero. Y si se alcanza a comprar esa canasta, la persona o la familia no se considera pobre.
Bien.
Si la supera, pero si cae por debajo, ahí sí se la considera pobre. Eso por un lado. Entonces hay algunas dimensiones del análisis que no se toman en cuenta, como ser el nivel educativo, el acceso a la salud y a la educación gratuita, si comen algún comedor. Es decir, es un indicador unidimensional que solamente tiene en cuenta la variable ingresos.
Únicamente. Lo otro, claro. Entonces, no. Bien.
Eso es, con los censos sí sale un indicador que es un poco más complejo e importante, que es el de necesidades básicas insatisfechas. Y ahí se ven cosas incluso sobre si la casa tiene piso de material o de tierra, digamos, si viven hacinados, si tienen baño dentro del hogar. Bueno, este es un estudio mucho más complejo que se hace cada 10 años más o menos.
Bien.
Lo que sí, el INDEC periódicamente, cada 3 meses, nos dice cuál es esta situación coyuntural de la pobreza.
Bien, y en ese estudio complejo que me estás diciendo que se hace prácticamente cada 10 años, ¿cómo nos ubicaba a Santiago
también,
del Estero?
También estamos, por eso ahí vamos ahora a cuáles son las causas de la pobreza en Santiago del Estero.
Por favor, sí.
Que tiene que ver con nuestra estructura productiva, que es histórica, y con la falta de trabajo y los bajos salarios. Porque uno puede pensar lo siguiente: ¿por qué el ingreso del hogar no logra acceder a esa canasta de bienes y servicios que están valoradas? Sabemos que hay mucha inflación y que cada vez es más difícil acceder a esa canasta, porque el ingreso va a estar compuesto por algunos salarios que son de los más bajos del país, y también va a estar compuesto muchas veces por planes sociales, asignaciones, pensiones, que tampoco permiten a ese hogar acceder a esa canasta. Entonces lo que uno tiene que estar mirando es cuál es el ingreso y el tamaño del ingreso de ese hogar, para entender por qué Santiago está lejos en el ranking de las provincias más pobres. En realidad también hay que hacer esta aclaración: esta medición se hace solamente para el conglomerado Santiago y La Banda.
Bien.
No es representativa de toda la provincia, y mucho menos del sector rural. Solamente es una pobreza urbana a nivel país, y para el caso de Santiago, se toma solamente Santiago La Banda.
Bien. Es decir, que todo pasa entonces, todo esto se basa, en de acuerdo al informe, con respecto a los salarios que tienen los santiagueños, que como decías vos, los salarios son bajísimos a comparación con otras provincias.
O sea, el informe no detalla caso por caso cuál ha sido el ingreso de esas familias que han sido encuestadas. Esa es una conclusión que uno la puede sacar observando otros informes del INDEC, como es el informe de trabajo, donde uno si bien puede ver ahí que Santiago es una de las provincias con menor nivel de desempleo, también es una de las provincias con menor nivel de actividad. Eso quiere decir que una muy baja proporción de la población tiene trabajo o busca trabajo.
Bien. ¿Vos crees que esto se puede cambiar, esto puede cambiar, esto se puede revertir? ¿Qué es lo que debería suceder para que cambie la situación de Santiago del Estero?
Por supuesto que se pueden cambiar, porque las desigualdades son socialmente construidas. Tiene que ver con lo que la ciudadanía demanda y lo que la política responde. Lo que pasa es que desde el nivel político ahí se complejiza ponerse de acuerdo y, digamos, elaborar el plan de largo plazo y conseguir los recursos necesarios para efectuarlo. El entramado político es muy complejo a veces, y sobre todo lo que tiene que ver con la coparticipación federal, y hablemos también de que son problemas estructurales de muy vieja data, y además de que la pobreza es un problema intergeneracional donde existen trampas de la pobreza. Eso es muy importante entenderlo, porque eso es lo más difícil de romper. ¿Esto qué significa de lo de la trampa de la pobreza? Tenemos un hogar donde los ingresos no alcanzan para acceder a esa canasta. Entonces la clasificamos como pobre. ¿Qué implicancias tiene eso? Que esa familia y esos niños, sobre todo, no van a tener un acceso de calidad a lo que es salud, educación y nutrición. Entonces, ¿qué pasa en el futuro? Estos niños que tienen un bajo capital humano, entre comillas,
sí,
vuelven a caer en la pobreza en la siguiente generación. Porque sos pobre, no puedes acceder a bienes y servicios que te permitirían salir de la pobreza. Entonces vuelves a caer en la pobreza, y otra vez tus hijos vuelven a tener problemas porque no pueden acceder, y eso es lo que le llamamos el círculo vicioso de la pobreza. Entonces hay una cuestión que es dentro del hogar, que es muy difícil de romper. Necesitan de políticas de largo plazo, y bueno, eso es difícil que nuestros representantes se pongan de acuerdo a veces en este país, donde vemos que hay tantos conflictos en cuanto al sistema distributivo, y se sigue hablando de la grieta y demás. Es muy difícil pensar en esa solución a nivel político, no a nivel técnico, porque a nivel técnico está todo escrito.
Bien. Estaba leyendo, Mariano, bueno, que Santiago del Estero es la provincia más pobre, ¿no? Y pero dentro de Santiago, o sea, no solamente Santiago del Estero, sino que habla también que el nivel de pobreza, el mayor nivel de pobreza se concentra en el norte del país, ¿no? Están las otras provincias también, y en el Gran Buenos Aires.
En el noreste y en el noroeste.
Exactamente.
También lo que a uno le puede llamar la atención es que uno ve Formosa, que los otros indicadores, como se decía, en NBI o cualquier otro indicador de pobreza, siempre está por debajo de Santiago. Y en este caso creo que da un 17%, un 20%. Llama la atención que esté, que sea el doble de mejor Formosa que nosotros. Ahí habría que estudiar profundamente cómo han sido tomados los datos, porque ese número le estaría quitando un poco de credibilidad al informe.
Bien, 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 bien. Mariano, bueno, te agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica. No hay que perder las esperanzas, no hay que perder las esperanzas. Uno puede salir adelante, máximo por la crisis que está atravesando el país. Bueno, ojalá que tanto Santiago como el país pueda salir adelante, ¿no?
No, por supuesto que no hay que perder las esperanzas, y además si uno ve la tendencia de la pobreza en los últimos 15 años, sobre todo de la redistribución del ingreso, se ha mejorado, pero como te digo, son procesos que vienen desde la dictadura militar hasta los años 90, 30 años de políticas contra la distribución y de políticas de incrementos de la pobreza que han generado esto que se llama pobreza estructural,
sí,
que durante 30 años ha hecho tanto daño que es muy difícil en 10 años dar vuelta a la torta, si se quiere. Se necesita desandar un camino que está muy enraizado dentro de la estructura productiva, y como bien vos lo decías, no es casualidad que el noroeste y el noreste sean las regiones más pobres. Eso también se impacta o responde a una estructura productiva de la Argentina que ha tenido a concentrar todo en el puerto de Buenos Aires. Si uno lee los libros de historia, va a ver que antes la región más pujante era el norte, la que estaba conectada con el Alto Perú. Y luego de la unificación de la Argentina con Buenos Aires, y cuando nos ganan al interior y a Urquiza y pierde la Confederación Argentina, bueno, es una matriz que está toda diseñada para, si uno ve, por ejemplo, las líneas férreas o el transporte, las rutas, todas terminan en Buenos Aires.
En Buenos Aires, exactamente.
Entonces, también tiene que ver a nivel nacional con la coparticipación, con cómo está distribuida la torta, con cómo están distribuidos los recursos, el transporte.
Bueno, bien. ¿Cómo se dice?
Como te digo, muy difíciles de resolver porque están enraizadas en la estructura histórica del país y particularmente en Santiago. Pero la tendencia viene hace unos años mejorando. Esa es la parte positiva, por lo menos.
Bueno, cerramos con la parte positiva. Entonces, Mariano, te agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica.
No, de nada. Muchas gracias a vos.
Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Mariano Parnat, economista, bueno, justamente haciendo referencia a esto, ¿no? Este informe que es...